Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
El presidente Javier Milei nombró ayer nada menos que a dos jueces de la Corte Suprema Argentina. ¿Es válido eso y qué dirá ahora la oposición?
En Estados Unidos, un artículo de The New York Times dice que Trump toma ciertas medidas basado en mentiras. ¿Qué debe hacer la prensa?
Telefónica de España le vendió su operación en Argentina a Telecom. Fue un negocio millonario. ¿Qué efectos políticos y económicos tendrá?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 26 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El presidente de Argentina, Javier Milei, tomó ayer una decisión que tendrá consecuencias inmediatas. Nombró por decreto a dos magistrados de la Corte Suprema de la Nación. El tribunal tenía hasta ahora tres jueces, pero el total es de cinco.
Milei tomó esa determinación luego de que ninguno de los dos candidatos que presentó ante el Senado hace casi un año recibiera el apoyo de al menos las dos terceras partes de los senadores presentes, como exige la ley. La noticia de los nombramientos la dio ayer de esta forma el informativo A24.
La Oficina de Comunicación de Prensa del Gobierno acaba de informar que el presidente de la Nación, Javier Milei, ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mancilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El gobierno, en el comunicado donde se refirió a las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, señaló que no va a tolerar que los intereses de la política se impongan sobre los del pueblo argentino. Además, indicó que la Corte no puede funcionar solo con tres jueces.
Esos tres jueces son Horacio Rosati, el presidente, Carlos Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti. Pero Paz, en Buenos Aires, ¿es válida la designación que hizo Milei de Lijo y de García Mancilla como jueces de la Corte? ¿Y qué pasará con la oposición?
Mira, Juan Carlos, muchos especialistas dicen que no son válidas estas designaciones de Milei. Todo indica que se viene un fuerte conflicto de poderes. La regla es que los jueces de la Corte no se nombran así, sino que requieren el acuerdo del Senado. Milei está recurriendo a otro artículo de la Constitución argentina que prevé un mecanismo excepcional que habilita al presidente a nombrar funcionarios en comisión solo por un año sin pasar por el Senado. Es una atribución muy excepcional que exige requisitos que, según advierten muchos constitucionalistas, no se cumplieron en este caso. Por ejemplo, la Constitución dice que las vacantes tienen que haberse producido durante el receso. Y una de las que está cubriendo Milei, aquella para la que eligió a Ariel Lijo, fue hace 3 años. En la Argentina hay antecedentes de jueces nombrados en comisión, pero el último juez de la Corte nombrado en comisión fue hace 100 años. Imaginemos que los legisladores en aquel momento se movían prácticamente en carreta y el receso del Senado duraba 6 meses. Es cierto que Mauricio Macri intentó nombrar cuando era presidente a dos jueces de esta manera en comisión, pero finalmente abortó esa idea porque fue muy rechazada. Los terminó nombrando por el mecanismo tradicional. Preguntabas qué va a hacer la oposición. El kirchnerismo ya dijo que va a rechazar estos nombramientos y tiene la mayoría en el Senado para hacerlo, advierte. Pero el gobierno dice que no tiene atribuciones para sacarlos, que ningún senador tiene atribuciones para sacarlo de esta manera, si no es con un juicio político. Todo indica entonces que se va a generar un conflicto entre poderes del Estado, que se va a judicializar y que al final del camino esta pelea tendrá que ser resuelta paradójicamente con un fallo de la Corte Suprema.
El domingo, el diario The New York Times publicó un artículo sobre la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, escrito por Peter Baker en Washington. Baker ha cubierto 6 presidentes y es autor de un libro sobre la primera administración Trump.
El artículo se titula In Trump's Alternate Reality, Lies and Distortions Drive Change. Algo así como, en la realidad alternativa de Trump, las mentiras y las distorsiones impulsan el cambio. Para respaldar su tesis, Baker pone en el texto ejemplos de casos recientes.
Uno es que Trump dijo que Estados Unidos destinó $50 millones a la compra de condones para el grupo Hamas, que fueron usados en la fabricación de bombas. Otro es que China controla el Canal de Panamá. Y otro más es que Ucrania nunca debió empezar la guerra contra Rusia.
$50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas. They've used them as a method of making bombs.
China's running the Panama Canal. That was not given to China, that was given to Panama foolishly.
You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine.
Con base en esas 3 afirmaciones, Trump justificó en parte el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, amenazó tomarse el Canal de Panamá y empezó negociaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin.
El problema es que ninguna de las 3 afirmaciones de Trump es cierta. Ninguna es estrictamente verdad. La pregunta para muchos es qué debe hacer la prensa seria, la prensa que busca la realidad de los hechos ante actitudes como estas del presidente Donald Trump.
Para saberlo, llamamos ayer a un periodista legendario en los Estados Unidos, Marty Baron. Baron ha sido director de The Miami Herald, The Boston Globe y The Washington Post y ha estado a la cabeza de equipos que han recibido 18 premios Pulitzer.
Primero diría esto. Le corresponde a la prensa seguir cavando profundo, descubriendo los hechos y proporcionándolas al público, sin temor, sin pestañear y comunicándose sin ambages. Y segundo, nunca deberíamos caer en el derrotismo y dejar de cumplir con nuestra misión. Sin embargo, como hemos descubierto durante los años recientes, los hechos no son suficientes durante una época de medios fragmentados y la difusión intencionada de información falsa. Ahora es esencial que nosotros en los medios mantengamos una política de transparencia radical. ¿Cuáles son los documentos que usamos? ¿Dónde encontramos los datos? Deberíamos señalar al público que tiene el derecho a comprobar nuestra información y le estamos dando la oportunidad de hacerlo. También ya es hora de que reconozcamos que, aunque trabajamos para empresas de comunicación, en su mayor parte hemos fracasado a comunicarnos con eficacia. Por lo general, no hemos establecido una buena conexión con los lectores, los oyentes y los espectadores, en contraste, por ejemplo, con los influencers y los podcasters. Ellos transmiten autenticidad y, por lo tanto, sus fanáticos piensan que tienen autoridad también, si merecen la reputación o no. Los medios tradicionales dicen que tienen autoridad porque han hecho investigaciones de los hechos en profundidad. Pero el público recela a las instituciones mediáticas y no detecta autenticidad por nuestra parte. Eso significa que los medios tradicionales necesitan competir por la atención y la confianza del público, cambiando su forma de comunicación. Muchos medios se resisten a los cambios necesarios, pero si no aceptan y acogen los cambios, van a fracasar. Las mentiras y los mentirosos triunfarán.
Este podcast se presenta gracias al Programa de Apoyo al Periodismo Independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
El lunes, hace solo 48 horas, la compañía española Telefónica anunció la venta de su operación aquí en Argentina a la empresa Telecom. Se trata de un negocio de grandes proporciones. El precio pagado ha sido de $1.245 millones.
Para ello, los compradores pidieron préstamos por 1.170 millones al Deutsche Bank, al BBVA, al Banco Santander y al Industrial and Commercial Bank of China. Un 40% de Telecom Argentina pertenece al grupo de comunicaciones Clarín, otro 40% al grupo mexicano Fintech.
Fintech está encabezado por el empresario David Martínez. En la negociación intervinieron además la multinacional financiera de Estados Unidos JP Morgan y el despacho de abogados, también estadounidense, Latham & Watkins. La agencia de noticias EFE dio más datos desde España.
Esta es la primera gran operación del nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, que el pasado enero sustituyó en ese cargo a José María Álvarez Payete. Una venta que está en línea con el plan estratégico de Telefónica y que contempla desinversiones en Latinoamérica para reducir deuda.
Nada más conocerse la operación, el gobierno de Javier Milei dijo que investigará Citelecom, que se quedaría con aproximadamente el 70% de las líneas móviles en todo el país, no estaría convirtiéndose en un monopolio. Eso podría tener implicaciones.
Como en octubre hay comicios legislativos y en diciembre Milei cumple 2 años en el poder, ¿qué efectos políticos y económicos tendrá la negociación? Llamamos ayer a Buenos Aires a Francisco Jueguen, subeditor económico del diario La Nación.
Está claro que va a haber un muy fuerte impacto desde el punto de vista político y económico. Desde el punto de vista político, esto promete ser, como decimos en la Argentina, una papa caliente. ¿Por qué? Porque este es un año electoral en la Argentina y este es un gobierno, el gobierno de Javier Milei, que ve al periodismo tradicional como parte de lo que él denomina la casta. Y al Grupo Clarín también lo ve así. Por lo tanto, en estos 6 meses que nos separan de las elecciones, el gobierno tendrá a través de la ENACOM, que es la entidad que regula las telecomunicaciones en la Argentina, y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, decidir si efectivamente le da un negocio multimillonario a un grupo que el propio gobierno pone del lado de los malos, ¿no? Habrá que ver, obviamente, lo que termina decidiendo el gobierno, más allá de que varios referentes del espacio de La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei, ya públicamente negaron la posibilidad de que esto avance. Por el lado, digamos, económico, claramente que esto va a afectar muy fuertemente el mercado de las telecomunicaciones en Argentina, que está hoy dividido en 3 grandes tercios de 20 millones de usuarios cada uno. Pero está claro que en una economía que está cada vez más digitalizada, esto no se va a quedar solo en las fronteras de las telecomunicaciones, sino que va a tener un impacto en todos los negocios en general en la Argentina. Después está la definición de si es o no un monopolio. Bueno, como te decía, esto Telecom acá tiene 20 millones de usuarios de telefonía celular, Telefónica tiene otros 20 y la mexicana, claro, tiene otros 20. Con esta compra, Telecom, donde está el Grupo Clarín, donde está también donde hay otros inversores e incluso acciones que cotizan en bolsa, se quedaría casi con el 70% del mercado, lo que le daría mucho poder a la hora de tomar definiciones sobre, por ejemplo, la política de precios de la telefonía celular en la Argentina.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Una noticia de enorme importancia dio anoche el diario Financial Times. Ucrania y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre la explotación de los minerales en territorio ucraniano. Para ello, crearán un fondo en el que cada uno pone el 50% del dinero. Ucrania lo hará con la monetización futura de sus recursos naturales. El presidente estadounidense Donald Trump indicó en las últimas horas que su colega de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmará el viernes en Washington lo pactado. Trump ya abandonó su pretensión de que Ucrania debe darle a su país 500 mil millones de dólares en recursos naturales. Para muchos, esto puede ser el comienzo de la paz con Rusia.
En el último mes, las ventas de los automóviles Tesla en Europa han caído a la mitad y muchos lo atribuyen a las posiciones políticas del dueño de la marca, Elon Musk, que colabora con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. En enero, se vendieron 9.925 Teslas en el viejo continente. En diciembre, se habían vendido 18.161. En Alemania solo fueron adquiridos 1.277 vehículos en enero, el peor registro desde 2021. En las elecciones del domingo en ese país, Musk respaldó abiertamente al partido ultraderechista Alternativa para Alemania.
El gobierno de Gabriel Boric en Chile decretó ayer el estado de excepción y el toque de queda a partir de las 10 de la noche en todo el país a causa de un apagón casi generalizado. El servicio eléctrico se fue pasadas las 3 de la tarde y afectó desde la región de Arica y Parinacota en el norte hasta la región de Los Lagos en el sur. Al momento de grabar este podcast, había problemas de tráfico y el metro en Santiago, la capital, no funcionaba. Además, las autoridades investigaban qué pudo haber ocasionado el problema.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.